Hola, ¿qué tal a todos? Muy buena noche, bienvenidos a Destinos Inconscientes. Buena noche a los que nos escuchan en Radio Decadence, hoy los miércoles a las 21 horas. O bien, para los que nos escuchan en otras plataformas, pueden ser días o tardes, dependiendo en el momento en que nos estén haciendo el gusto y el honor de podernos escuchar. Como cada semana, hoy traemos un tema controversial. Vamos a estar hablando como respuesta a la demanda que nos han mostrado dentro de las redes sociales en los temas de pareja. Ya habíamos empezado a hacer estas series de abordajes desde un enfoque psicoanalítico con respecto a las elecciones de pareja, por qué o para qué nos enamoramos. Y sin duda, uno de los programas que más ha tenido éxito es Amor como preocupación del uno por el otro, que estaríamos hablando de una colusión oral, que fue algo que escucharon en el programa. Y ahora vamos a hablar desde otra postura, que sería amor como admiración cíclica. Y para hablar de este tema, como cada semana y como cada programa, tengo el gusto de estar con mi amigo y compañero, el maestro David Reséndiz. David, muy buena noche, ¿cómo te encuentras hoy?
Hola, Abraham, ¿qué tal?
Muy buenas noches, tardes, para todos los que nos escuchan. Y bueno, dependiendo de las plataformas en que nos estén escuchando, muy agradecido de todo nuestro auditorio por estarnos escuchando y que han hecho que pues Destinos Inconscientes vaya creciendo poco a poco, que eso nos da muchísimo gusto, Abraham, nos da mucha alegría también que estemos construyendo eso. Como bien dices, algo que hemos estado revisando como a nivel de encuesta, a nivel de números, algo que ha estado en petición también de todo nuestro auditorio ha sido hablar más de pareja, hablar más de todo el tema que construye y que se hace como pareja. Y bueno, habíamos tomado como en algún momento, en episodios pasados, hablar del amor, ¿no? Como preocupación del uno por el otro, que era como un tema que se va construyendo y que va definiendo mucho el tema de la pareja y de cómo es su vínculo y su relación. En este momento también hemos estado revisando y hemos estado planteándonos un tema muy interesante, muy importante, desde el tema más básico de saber si en la pareja hay amor. Si en la pareja, o que cuando hablamos de amor, ¿de qué nos estamos refiriendo también? De qué es amor y qué es amar, en una gran diferencia dialéctica y de la sintaxis, ¿no? De qué se está refiriendo con cada cosa cuando hablamos de amar y amor. Ahora, eso nos está llevando a pensar qué es construir una pareja y qué sería una pareja, entre comillas, ponerle saludable, o una pareja con una mejor relación e interrelación subjetiva que puedan tener cada uno de los miembros. Nos vamos cuestionando poco a poco esto, más todo lo que nos llega de comentarios, más todo lo que nos hacen como peticiones. Hoy vamos a hablar de un tema de la relación de pareja, ¿no? Como la admiración adictiva y cíclica entre uno y otro. Le estamos poniendo así porque en el fondo más teórico se está hablando de una colusión narcisista. Pero algo que hemos ido pensando es que uno de los puntos claves en nuestra sociedad posmoderna, en la sociedad de relaciones con amigos, familia, pareja inclusive, es que algo que predomina es mi necesidad de gratificación, mi necesidad de ser mirado, mi necesidad de ser tocado, excitado, erotizado, pero que a veces nada más va en una diada, no va de regreso, ¿no? Y nos lo hemos planteado duramente, dado la investigación que vamos haciendo, de hablar de la dependencia, hablar de las relaciones abiertas, qué es hacer una relación abierta. También estamos pensando qué es hacer una relación de pareja en sí, ¿no? Diádica, monógama, polígama. O sea, creo que vienen muchos fenómenos acompañados, Abraham, de hacer una pareja y que pues nunca termina. Nunca terminan los fenómenos de la pareja. Desde el modelo defensivo, desde el modelo de relación, de los vínculos, desde el modelo también de la interrelación sexual también. Cómo todo eso va englobando en una pareja, pero lo que va resultando sobre todo como en uno de los núcleos que le llaman en el psicoanálisis del self, es lo que organiza el narcisismo y cómo fue reorientado para que nosotros hagamos pareja en la vida adulta.
Sí, David, de hecho es un tema muy complejo. Hablar de pareja es profundidad porque tiene que ver con elecciones conscientes o elecciones inconscientes. Estos son empresas. y vemos que en el tema posmoderno la pareja es un constructo, ¿no? Tiene varios significados socioculturales, familiares, religiosos. Es decir, ya pensar pareja, exacto. Ya empezar en pareja ya es una demanda que a veces tengo que gratificar. Es cuando estamos en el consultorio y te dice el paciente, es que me voy a casar. ¿Para qué? Porque lo amo. No. Ese es el por qué, y yo lo entendería a nivel superficial, pero ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad que estás buscando con este contrato? Que al final de cuentas tiene cláusulas, ¿no? Y creo que también hay un fallo dentro de nuestro aprendizaje, porque no nos enseñan a amar, no nos enseñan al amor propio, no nos enseñan el respeto dentro de otras situaciones psicológicas para un bienestar, o lo que estaríamos buscando, que lo discutíamos tú y yo antes de empezar el programa, una zona libre de conflicto, ¿no? Entonces, hablar de pareja siempre va a causar discrepancia, exacto. Entonces, hoy vamos a hablar dentro del modelo de amor como ser uno, que estamos hablando de una colusión narcisista. Nada más recordemos, para aquellos que no escucharon el primer programa de amor como preocupación del uno por el otro, una colusión es un juego inconfeso, que quiere decir que es una dinámica inconsciente, en donde en grandes rasgos es un juego patológico que tiene una consecuencia. Por lo general, la colusión va a tener una ganancia secundaria, toda vez que es un juego, es un secreto recíproco, y va a tener varios tipos de colusiones. Ya hablamos de la primera en un programa como preocupación del uno por el otro, en donde son más las cargas que estoy buscando de un papá o una mamá desde la protección. Pero hay otra, David, que creo que pues me atrevería a decir que también es muy común, que es la admiración, en donde este tipo de colusión, de acuerdo, de contrato o de pacto, incluso contrato narcisista, es que cada uno se necesita como un objeto de sí mismo, como una representación. Se utilizan mutuamente para sentirse mejor consigo mismo. Entonces, yo voy a elegir una persona que aparentemente yo te admiro por, pero realmente podré decirte que te idealizo, vivo a la sombra de ti. Es que eres muy inteligente. Recordemos que detrás de cada idealización siempre hay una devaluación. Entonces, si yo le digo a mi pareja, es que te admiro porque eres hiper, macro, mega, chirre, que te recontra inteligente, y es una idealización, ¿en dónde está puesta la devaluación? ¿Está puesta mi expareja? Es que es malo comparar, pero en el momento en que está idealizándose ya hay un juego. Ya la pregunta es, ¿y a quién estará devaluando? ¿O se estará devaluando a sí mismo? ¿Correcto? Entonces, siempre en toda dinámica de idealización hay una devaluación. Por default no puede haber idealización sin devaluación. Y aquí empieza otra vez la dinámica del juego, ¿no? Recordemos que en el proceso de enamoramiento es un proceso psicótico breve, en donde parte del elemento es la idealización, la escisión, es decir, el corte. Yo nada más voy a ver los atributos positivos en un grado hasta maravilloso, increíble, ¿no? Es súper, es wow, es macro, es mega, es hiper. Es decir, estamos viendo las fallas del narcisismo posmoderno contemporáneo, en donde también la demanda de la sociedad te pide ser narciso, ¿no? El mejor equipo, la mejor universidad, la mejor ropa, la mejor prenda, el mejor doctor, el mejor, lo mejor, lo mejor. Pero entonces, ¿contra qué? Y es un juego perverso de idealización y de evaluaciones. El problema de esta colusión es que se vive a la sombra, se vive detrás, se vive detrás del fantasma, es correcto. Entonces, yo te necesito para sentirme bien. Es como cuando traigo a la esposa, wow, increíble, espectacular, quiero que te vean, quiero ser yo a través de ti, quiero presumirte con mis amigos. O viceversa, cuando las chicas agarran al chico guapo de la escuela, ¿no? Y o después, posteriormente, al que tiene más dinero o al que tiene mejor carro. Y recuerdo mucho, tú, posiblemente venga a la mente la misma persona que tú y yo estamos pensando, David, en donde conocemos historias cercanas que básicamente creen, desde el lado femenino, que tienen que estar con un hombre que les pague, que las pasee, que les diga, que prácticamente incluso se vuelvan su papá, o bien que vivan a la sombra de, debido a la baja autoestima o al self tan destruido, escaso, ralo, superficial o diluido que tiene la persona, ¿no? Entonces, estas colusiones también son de conductas muy egoístas y lamentablemente, David, con poca capacidad de mentalizar. ¿Por qué de mentalizar? Porque no puedo ver la totalidad. Estoy viendo el corte, estoy viendo la decisión, estoy viendo la parcialidad. Incluso el otro lo veo como un objeto, pero un objeto ya pensando en cosa, en donde te elijo por ser lo que significas y lo que significas para la sociedad. Incluso en juegos perversos familiares, cásate con fulano o con fulana porque te va a ir bien. Fenómeno mexicano que decimos hay que mejorar la raza. Entonces desde ahí hay una cacería por estar buscando lo mejor. Pero estamos viendo que también cumplimos deseos de sociedades. Tema complejo, la colusión narcisista. Vamos a nuestro primer corte y regresamos a Destinos Inconscientes.
Regresamos a Destinos Inconscientes en nuestro segundo bloque. Y bien, Abraham, pues esto que vamos mencionando con respecto a, pues a la clínica que se ha ido construyendo poco a poco, las clínicas actuales a lo que le llaman, pues vemos estos conflictos continuos en lo que es que yo quiero que él sea más cariñoso en las parejas. Yo quiero que... Entonces está el yo quiero. Si vemos cómo analizamos el lenguaje, es el yo primero, ¿no? En la pareja hay una construcción del lenguaje que es yo, tú y nosotros, ¿no? Entonces la pareja también es otro que se está comunicando, que está conviviendo, que se está vinculando, pero que no porque ese nosotros tenga que estar permeado en mi trabajo, en mis destrezas, en mis secretos, en mi privacidad, en mi intimidad. Vemos también, habrán fenómenos muy importantes como los celos, eso es uno importante, la necesidad de acceso hacia el otro, creo que es algo que va configurando muchísimo la relación de pareja. Pienso en dos sistemas que tú hablabas de lo histórico y de lo que ha sido como... Hacer pareja viene permeado desde lo histórico, desde muy histórico. Pensaríamos que hacer pareja viene desde primeras hordas, ¿no? Que se empezaron a investigar en las cuestiones nómadas, en las cuestiones sedentarias. Hacer pareja era una muy buena alianza para sobrevivir. Y que después eso se volvió un tema conforme a la evolución sociohistórica, en la que también era para unir bienes, ¿no? En los sistemas feudales. Entonces ya no era un tema de amor, sino era un tema de empresa, de conveniencia, para juntar los bienes de la familia y era un tema de conveniencia. Y que de esa misma conveniencia se generaran herederos, ¿no? Y que la especie se perpetuara alrededor de los siglos. Ahora con el tema posmoderno, eso ya no es válido. Pareciese que esa idea del amor tradicional, de la relación tradicional, hasta hoy mismo también se cuestiona, Abraham, y dado nuestras investigaciones, que se está cuestionando más la institución del matrimonio.
Claro.
¿No? Se está cuestionando la institución del matrimonio en las dos vías que pueden ser en México, la vía, pues, legal, que es la civil, la que donde te casas por el civil, pero también está la vía de hacer pareja desde la vía religiosa, ¿no? Dado que pues si podemos ir como conjeturando más, lo que hacen las instituciones es que se juntan bienes, que esto viene desde algo muy histórico, pero desde la religión es estar en la muerte y en la enfermedad, estar hasta el final. Lo que vamos viendo es que sin decirse, se está haciendo una colusión de un tipo muy oral, ¿no? Donde tú tienes que cuidar del otro como si fuera un niño. En las representaciones objetales, donde yo me voy a posicionar como padre que te protege o como madre que te cuida y tú vas a ser el niño. Y eso oscila, ¿no? La pareja oscila en eso, entre va y viene, entre que progresa y se regresiona, ¿no? Pero todo eso que vamos viendo también... Creo que algo que está siendo más constructivista, pero que está siendo en lo posmoderno, hoy es la crítica muy fuerte hacia el tema capitalista también, ¿no? Cómo el capitalismo está siendo como medios de producción a más narciso, ¿no? Es decir, a más personalidades narcisistas en donde tenemos que ser los mejores. Queremos la mejor relación. Tú y yo vamos a atrevernos contra el mundo. Tú y yo vamos a hacer todo lo necesario. Y entonces aquí viene el fenómeno de la idealización. La idealización como una cuesta máxima, ¿no? Se maximiza todo. Si alguien tiene destreza, se maximiza. Y era algo que estábamos hablando fuera del aire y antes del programa, Abraham, de que ¿qué vamos a pretender cuando hacemos pareja? Porque decíamos, una cosa es la idealización y a mayor idealización viene una devaluación de la misma magnitud, ¿no? Entonces vemos también relaciones duales en las que es muy complicado porque está el odio y el amor conjunto, idealización y devaluación. Y eso pasa mucho en la construcción narcisista de una pareja, ¿no? Es que no me da lo que yo quiero, ¿no? Y entonces te devalúo. Pero cuando me lo das, eres lo mejor. Y entonces va en ese interjuego muy inconsciente entre idealizar y devaluar que viene de relaciones muy primarias, ¿no? Las relaciones objetales desde el psicoanálisis nos plantean como esta diada madre-hijo y que es lo mismo que se va a representar pues en una relación de pareja. Pienso, Abraham, que también nosotros decimos, bueno, entonces la pareja, ¿a dónde pretende llegar?
¿Cuál es el fin?
¿Cuál es el fin, no? Y hablábamos y nos cuestionábamos, ¿será que la admiración es un punto de rescate para la pareja? Para poder integrar, pues que el otro tiene destrezas, pero hay otras que no tiene o que no tiene desarrolladas, pero eso no lo hace en una conciencia moral, ni mejor ni peor, lo hace ser humano, ¿no? Que hay tonalidades grises, sí, claroscuros. Tengo muy buenas destrezas para esto, pero no para esto, ¿no? Entonces vemos que a lo mejor un apuntalamiento para la pareja es la admiración atenuada, ¿no? Que viene o que nace a partir de la idealización, pero que esa idealización se puede bajar esa tonalidad y decir, bueno, admiro esto de esta persona, pero hay otras cosas que no me gustan, pero puedo convivir con eso. Puedo saber con qué sí y con qué no. Y eso es bien importante en las parejas hoy que se construyen a partir de la posmodernidad, Abraham.
Construyendo esto, David, también creo que aquí hay un punto importante, porque también creo que te lo han preguntado los pacientes, de que si se puede estar enamorado todo el tiempo de la pareja, ¿no? Creo que con lo que hemos investigado, viendo que el enamoramiento es un periodo breve de idealización, yo diría que hay personas que no aprendieron, no son diestras en la depresión, porque también debo de entender, ¿no?, como una parte sana, que puedo manejar cualquier duelo, puedo manejar la depresión, e incluso puedo manejar que ese ideal que yo construí era eso, un ideal. Lo tenía idealizado y ahora que estoy viendo la totalidad, digamos los claroscuros, ¿puedo yo con eso? Por eso amar es una decisión. Y sigo yo en esta idea firme. Yo decido amarte ya a nivel de conciencia, en donde puedo con la ambigüedad. Que eso es una destreza, David, que hemos visto que una parte de la sanidad mental es establecer el manejo de la ambigüedad. A mayor manejo de la ambigüedad es una destreza madura. Alguien primitivo, regresivo, no puede con la ambigüedad. Y entonces tenemos pacientes que como no pueden con la ambigüedad, se enojan, entra la ira de que ¿por qué no puede el otro darme lo que yo quiero? Es que sabe que es que toma mucho. Oye, pero tú lo conociste en un bar. Entonces, ¿no estás aceptando eso que tú conociste ahora? Y uno termina odiando lo que más ama, ¿no? Que es la atracción. Creo que en este juego narciso el sufrimiento es constante, David, porque al vivir a la sombra hay dos posiciones. O una posición progresiva del narciso o una posición regresiva, en el que el narcisista progresivo necesita ser admirado. Yo les comentaba a los alumnos de la licenciatura que es este narciso, digámoslo progresivo, el alto al que se va a admirar, necesita los halagos. Necesita que le digan qué bien lo haces, eres espectacular, eres bella, guapo, atractivo, atractiva, inteligente, sublime, seductora. Es decir, necesita ser narcisizado. Y el otro necesita narcisizar porque no puede recibir narcisismo. Es decir, hay una incapacidad, David, también de amar. Pero no estamos hablando, esto no es amor. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son las faltas. Entonces, mientras que el exitoso o la exitosa necesita ser admirado, narcisizado, pues prácticamente aquel que le devuelve la mirada también lo puede agarrar de perrito faldero, ¿no? O de mono de circo, en donde cualquier movimiento le aplaude. Creo que hemos visto, David, en las patologías fronterizas, cómo, y es, creo yo, es un fenómeno más del varón, en donde el varón están hasta en los memes, de mira qué mujerzota traigo. Te voy a presumir qué es lo que me estoy comiendo, dicen por ahí los adolescentes, pero es puro narcisismo. Porque entonces yo soy a través de la sombra del otro. O viceversa, quiero presumirle a mis amigas el señor con el cual estoy andando. O el partidazo que traigo. Pero fíjate el vacío que está detrás.
De lo que yo no soy.
Yo estoy eligiendo aquello que quisiera ser que yo no soy. O aquello que fui que no soy. O aquello que quisiera ser, pero no lo fui. Que es puro narcisismo, ¿no? Obviamente hay niveles también de esto, ¿no? Hay narcisismos más progresivos o más sanos, si me lo atrevo a decir, o más benignos. Y hay narcisismos más regresivos, más primitivos o más malignos. Por eso entra la parte del perverso narcisista, que ya hemos hablado de en otros programas, ¿no? En donde un perverso narcisista no tiene capacidad de amar. Toda vez que no hay un amor y un respeto a sí mismo. Vamos a nuestro siguiente bloque y regresamos a Destinos Inconscientes. Estamos de regreso en Destinos Inconscientes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @destinosicc, tanto en Facebook como en Twitter como Instagram. O también en nuestra página de internet www.destinosicc.com. Y continuamos hablando el día de hoy, David, de otro modelo para poder establecer este fenómeno colusivo de pareja en donde no es amor, en donde estamos hablando la institución como la pareja, como una institución, como una empresa, como una forma de un negocio secundario donde yo voy a obtener algo, y lo conocemos como juego inconfeso llamado colusión. Estamos revisando la colusión narcisa, que es prácticamente una admiración cíclica, incluso, David, para ir también aterrizando el modelo que estábamos hablando en el bloque anterior, era de un narciso progresivo, el exitoso, y un narciso devaluado, el regresivo, pero también estamos viendo, David, que hay fenómenos en donde los dos son narcisos, pero narcisos en un estado hasta cierto punto progresivo competitivo, ¿no? Y cuando está la competencia, ahí empieza también el conflicto, porque yo no voy a dejar que me ganes. Yo te voy a demostrar que soy más que tú. Yo no puedo dejar que me sobrepases en algo. Y esto se ve incluso hasta en las actividades domésticas, ¿no? En quién va a cuidar, aparentemente, quién va a cuidar mejor a los hijos. O quién va a pagar esto, quién va a pagar las vacaciones. Y aparentemente son acuerdos, David, pero cuando vemos detrás, hay sufrimientos porque no hay totalidades. Son juegos perversos y maquiavélicos en donde también la pareja te dice, yo ya sé que le duele y por ahí le llego, ¿no? O se activan otros mecanismos como la ley del hielo, me voy con mi mamá, me voy con mis amigas, ahí te dejo. Y son berrinches, ¿no? Un adulto como berrinche, yo difiero mucho. Yo creo que más bien un adulto que hace berrinche es una parte regresiva infante, porque no puede con la ambigüedad. Ahora, dentro de este narcisismo es yo te admiro, es un juego, David, cuando los dos están admirándose de manera cíclica, es porque yo te voy a decir qué inteligente eres y tú también vas a decir lo inteligente que soy. ¿Sabes? Yo soy inteligente porque yo te elegí. Y el otro es, pero yo también te elegí a ti. Ah, es que los dos nos elegimos, ¿verdad? Los dos somos buenos. Sí, somos el uno para el otro. Sí, te amo, yo también. Dices, ¿de verdad es esto el fenómeno del espejeo narciso? Recuerdo un caso relativamente cercano en donde este narcisista muy perverso, para mí es uno de los narcisos perversos que he conocido, que constantemente devalúa a su esposa, en donde la esposa pues está viviendo a través de la idealización del otro, ¿no? El otro tiene un grado de omnipotencia tan brutal que está escindido todo el tiempo y no ve la realidad y entran rasgos misóginos. Pero bueno, eso sería otro tema, otro foro de discusión. Retomando específicamente esta colusión narcisa, vemos, David, que también detrás de esto son unos vacíos, ¿no? Porque no pueden con la totalidad, pueden con la superficialidad y con lo que en ese momento les da adrenalina o les da rush. A veces son cómplices prácticamente de ponerse la vida en juego, ¿no? Vemos también esto con los adolescentes un poco más cargado, o en los jóvenes, en donde yo elijo mi pareja porque fíjese que los dos nos gusta la droga, los dos tomamos igual, nos vamos de borrachos todo el tiempo. Pues sí, pues simplemente son juegos peligrosos, ¿no? En donde estamos agarrando complicidad y te admiro por tu capacidad de tomar, pero qué vacío y qué efímero, ¿no? Y tú me admiras mi capacidad de aguante. ¿Qué falta de acto consecuencia? Está fallando la realidad, ¿no? Estoy únicamente idealizando situaciones bastante primitivas.
Ahora, aquí, Abraham, esto que tú dices de... Tendemos a idealizar esto también. Yo pienso la construcción social en la que viene. Mira, últimamente vemos también en redes sociales que se idealiza lo tóxico.
Sí, totalmente.
¿No? Se idealiza lo tóxico, se idealiza la agresión, pero fíjate cómo este mecanismo defensivo de la idealización hace otro mecanismo, que se normalice. Entonces, se cree que amor es que el otro te dé todo lo que tú quieras y te complazca y que te haga ser el hombre más feliz o la mujer más feliz del mundo. Hacer pareja es otra cosa distinta a eso. Ya lo decía Lacan en su seminario 4 en la relación de objeto, que no es lo que no eres tú, sino lo que inventa mi deseo en ti, ¿no? Es decir, esta parte de lo que inventa mi deseo en ti es que ya te estoy poniendo partes mías que necesito que tú cumplas, que yo no puedo cumplirme a mí mismo, pero que lo hago de una manera sutil para que tú lo puedas cubrir y que entonces eso se llama amor. ¿No? Creo que la idea lacaniana nos ayuda también a entender que la falta, ¿no? Y que a veces mi deseo viene a partir de ese gran otro que nunca vamos a poder acceder, pero que se está buscando constantemente. Vemos relaciones en las que pues no se vive el duelo, más bien se vive una repetición compulsiva de parejas en las que corto pero vuelvo a iniciar otra relación próximamente, pero es que ya no me llenó, y entonces vemos una dificultad para satisfacer. Vemos una dificultad también de que es que no me llena, es que no me hace feliz. Y entonces, cuando vemos este tipo de concepto o vemos este tipo de estructura de lenguaje que es que él no me hace feliz, no, pues entonces vemos algo que ya te está depositando, que ni tú sabes que necesitas hacer, pero que no sabes cómo lo vas a hacer para ser feliz, porque ni él mismo lo sabe. O ella, ¿no?
Por eso es una incapacidad de amar, ¿no?
Exactamente. Y que a veces se ve el amor como un rescate. Creo que ese es otro tema, ahora, ¿no? En el narcisismo el amor se ve como rescate porque si yo siento que hago pareja, yo ya estoy cumpliendo una escala más de la vida, ¿no? Uh-huh. Y si bien hacer pareja es algo muy lindo, muy rico, de alianzas, de acuerdos, de experimentar sensaciones, de una experiencia humana, porque también esto no es algo como que no suceda, sucede. Y una pareja puede ayudar mucho, pues claro, siempre y cuando esto esté diferenciado, siempre y cuando esto también, veamos que estamos relacionándonos con un humano, no con nuestro ideal, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Creo que también estábamos investigando cómo en los ideales, Abraham, y tú tienes pues eso lo estás haciendo en tu investigación, como a veces también lo que vemos en la construcción narcisista es que hay enfermedades de los ideales, ¿no? Y creo que eso también es lo que rige a la pareja a dirigirse en ese punto en el que, no, pues es que yo quiero la mejor relación. ¿Y qué es hacer una mejor relación? No, pues estar siempre enamorado del otro, ¿no? Que nos amemos mucho, que estemos siempre juntos. Ajá, ¿no? Entonces vemos eso. Cuando hacer buena pareja es saber que tú tienes tu vida y yo tengo la mía, llega un momento del día en que nos encontramos y también podemos ser unos otros.
Yo puedo conmigo.
Exactamente. puedo con mi soledad, puedo con mi frustración, puedo con mi odio. Tengo la capacidad de diferenciar si esto es mío y esto es tuyo. Tengo la capacidad de diferenciar si esto que yo estoy sintiendo tiene que ver conmigo y entonces no lo ando proyectando, ¿no? Entonces es que tú me haces enojar. Es que tú me haces sentir triste, ¿no? Es que tú me decepcionaste. Y a veces vemos que la decepción va configurada a través de... No es que el otro te haya decepcionado, es que tú mismo estás haciendo que eso te decepcione dado lo que le depositaste. Te lastimó, te devaluó, te... Vemos también niveles de agresión. Algo que configura también este tipo de... que a veces la admiración circular o la adicción, ¿no? De que necesito que me admires para que me reconfirmes quién soy yo. Entonces, también vemos un nivel muy bajo, ¿no? En nivel de autoestima, de representaciones, ¿no? A nivel social también eso está muy bajo, ¿no? Porque nada más estoy buscando personas que se parezcan a mí.
¿No? Porque es lo que, con lo que yo puedo.
Exactamente, porque es lo que yo deposito, que sean igual que yo. Entonces, eso se vuelve algo más complicado aún, Abraham, porque nadie va a ser como tú. Solamente que lo que se está apuntalando ahí es la idea muy, muy sutil de la omnipotencia, que quiero que todos sean como yo. Entonces, eso vuelve todavía más complicada las relaciones de pareja, porque entonces esto se puede depositar en un síntoma como la pareja, ya sea en el nivel sexual, en el nivel afectivo, en lo económico, en lo institucional, en lo pulsional, en la agresión, en la violencia. O sea, creo que hay muchos fenómenos de los cuales la pareja va haciendo muchos funcionamientos y fenómenos de síntomas. Y cuando vemos que ese síntoma desaparece, se va en otro, ¿no? Y entonces si ya no estuvo en el dinero, ahora se va a lo sexual. Y es que tú no me complaces. Es que tú no me haces sentir orgasmos. Y es que tú... Y entonces el es que. Son justificaciones que van siendo importantes en la relación de pareja. Vamos a nuestro siguiente episodio. Continuamos en Destinos Inconscientes.
Estamos de regreso en Destinos Inconscientes hablando de la colusión narcisista o amor como admiración del uno por el otro, o admiración cíclica. Y bueno, David, creo que para ir construyendo más en este tipo de dinámica, en este tipo de juego, entendemos que al ser un juego, pues obviamente va a haber siempre ganancias secundarias detrás de esta operación, ¿no? Y creo que lo que vemos constantemente en el consultorio es si realmente una colusión, independientemente del tipo de colusiones, si puede acceder realmente a amar. Es compleja la respuesta porque hemos visto lo que hemos estudiado en la investigación es que el amar sí es una capacidad que está instaurada, que prácticamente incluso el amor es aprendido toda vez que la agresión antecede al amor. Incluso vemos que específicamente cuando estamos en una situación de peligro, pues realmente no lo curamos con amor, ¿no? Lo curamos, más que curarnos, nos defendemos a través de la agresión. Entonces, creo, David, de al menos desconozco cuál sea tu punto de vista, ¿qué pasaría con una colusión narcisa? Es decir, ¿si tiene la capacidad de ver al otro como un otro? ¿O se queda específicamente en una posición de veo lo que me conviene? Desde aquí, ¿qué es lo que tú opinas?
Pues la relación narcisista sí está puesta en lo que a mí me conviene, porque lo que está como más apuntalado en eso es el deseo. Y aparte, también está apuntalada la parte de mis demandas son más excesivas que lo que puedo entender sobre ti, ¿no? Dado este tipo de relación, Abraham, vemos que demandas excesivas, un nivel defensivo también importante, es decir... Yo te proyecto cosas, te culpabilizo de todo, ¿no? Te idealizo a veces, pero también nos vamos... Es decir, las relaciones narcisistas siempre están en extremos. En que te puedo hacer sentir lo mejor, eres la mejor persona del mundo, ¿no? Y es que ahí estoy poniendo una parte de mí, de lo que no tengo en ti, para que se convierta en una idealización, ¿no? Ahora, vemos que para que haya amor... como tal, debe de haber idealización. pero siempre hay que pensar en la idealización de qué manera se va construyendo y qué intensidad hay en la pareja, ¿no? Porque hay veces que junto al ladito de la idealización también viene la negación, ¿no? Y entonces después de la negación viene una parte escindida, entonces nada más quiero ver lo bueno del otro. Y también lo que se viene a unir es que le voy a proyectar esas partes buenas de mí en el otro para que me las cumpla en una identificación proyectiva. Es decir, es una ecuación compleja defensiva en la que la pareja a veces es cuando ya no hay nada de eso, cuando el otro no pudo cumplir lo que yo esperaba, empiezan a despertar defensas muy agresivas o violentas. Es lo que hemos hablado en otros programas sobre los perversos narcisistas, ¿no? Empiezan a destaparse defensas muy perversas, en donde te quiero hacer daño, te lastimo, te violento, manipulo, abuso también, sigo pasando mi privacidad, entonces quiero revisar tu teléfono para saber si yo soy el único. Entonces, algo que organiza también las relaciones narcisistas es pensar que ellos quieren ser los únicos en la exclusividad. Y bueno, algo de que tenemos que ir encontrándonos es que, y eso era lo que comentábamos, Abraham, ¿no? Que cuando uno puede lidiar con no ser los únicos, porque no somos únicos. Claro. Tenemos hermanos, tenemos amigos, cuando estamos en un salón no tan solo somos los únicos. Pero creo que la pareja llega a ser un hábitat en el que se idealiza ser únicos, ser exclusivos. Y eso es lo que hace un nivel defensivo muy primario, pero también muy apuntalado sobre el narcisismo, Abraham.
Y aquí están las heridas, las faltas, las carencias. Y comentas algo muy interesante, David, la renuncia a la exclusividad. Porque si entendemos que esto es una herida narcisa, en donde mi omnipotencia quiere ser el único que pueda destacar. No quiero compartir, por eso se entiende que el narcisista tiene los rasgos del egoísmo, ¿no? De la envidia, del celo, pero son puras defensas primitivas. En donde al ser defensas primitivas, lo que estamos viendo es una situación también de angustia, ¿no? Pero angustia, ¿qué estoy perdiendo? Pues es una angustia de separación, porque de hecho creo yo que también coincidimos con la doctora Dávila, es que todas las parejas que llegan a un integrante de la pareja que llega a consulta, que está en proceso de separación, la angustia de separación es la que está reinando. Pero detrás de esta angustia de separación, ¿qué estoy buscando no separarme? ¿De la persona o de lo que representa la persona para mí?
Los dos.
O los dos, ¿no? O las ganancias secundarias. Que puede ser, es que si me separo, pues voy a perder el coche, la camioneta, el mantenimiento, los ingresos. No, pues mejor, no sabe que ya no le entro en ese juego. Mejor sí le perdono la infidelidad, ¿no? Que también hemos visto, David, que el fenómeno de infidelidad, lealtad, son constructos sociales. Al igual que el tema de la monogamia, ¿no? Que vaya, no es que nos querramos meter a reeditar o resignificar estos conceptos, pero creo que también son oportunidades de repensar y de evaluar realmente para mí qué es una pareja, por qué quiero una pareja, para qué quiero una pareja, únicamente para satisfacción de mis vacíos, o elijo a alguien como compañero o compañera, o hago la elección para satisfacciones de deseos, para qué elijo, para qué está, y también si quiero estar. Porque hay un problema, David, que también vemos constantemente en la clínica. Una es, queremos responsabilidad de los afectos del otro hacia mí. Pero cuando es de mí hacia el otro, ahí sí ya no me gusta, ¿no?
Exacto. Es unidireccional.
Exacto. En vez de ser de ambas vías, es unidireccional. Yo quiero, pero no doy. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad afectiva y la corresponsabilidad afectiva? Esto es un baile, en donde los dos tienen que estar moviéndose en pasos similares, en un ritmo similar, no sincrónico como tal, perfecto, pero vaya, en donde puedan tener un grado de libertad, pero también está en los acuerdos, ¿no? Y creo que por eso son alianzas inconscientes, porque cuando llevamos al paciente a pensar cada cuándo evalúa los convenios, las cláusulas, los pactos o aquellas pequeñas letras dentro de la relación de pareja nunca se da. Y la famosa frase, pues es que así es, ¿no? Se da por entendido, es este sentido común y no es así. Creo que el tema nos va a dar, David, para también reflexionar más adelante de lo que acabo de comentar entre libertad, fidelidad, lealtad y monogamia. Vamos a nuestro último bloque y regresamos a Destinos Inconscientes. Estamos de regreso a nuestro último bloque, Destinos Inconscientes. El tema de hoy lo dedicamos a la colusión narcisista, en donde el juego inconfeso va a estar con base en vivir a la sombra del otro o vivir a través de la admiración del otro. Y platicábamos detrás del corte, David, más bien durante el corte, que la resolución de este conflicto es de manera individual. Es decir, aquí tenemos quizás una mala noticia para aquellos que estamos coludidos de forma narcisa. Si de forma individual logro resolver aquella falta o carencia en mi proceso personal, pues la pareja va a terminar. Porque entonces voy a entender qué es lo que me faltaba, qué es lo que yo pensaba que era amor, en donde pues va a cambiar el significado del amor como tal, en donde vamos a ver que más bien yo estaba aceptando una interacción con el otro para unas ganancias secundarias. Que también vemos, David, no recuerdo si es en el libro de Campuzano o en el de Félix Velasco, en donde, no recuerdo quién es la propuesta, pero claramente habla que la pareja, todas las parejas es un juego colusivo, ¿no? De Félix Velasco, donde todas las parejas es un juego colusivo. Yo diría que, y lo hemos visto a lo largo de ahora en nuestra formación, que si hay intereses de por medio en un grado de admiración como resultado de la idealización y a través de estas fallas narcisas, ¿no? Y que básicamente estaríamos hablando del narcisismo que diría Freud, de amar lo que no se tiene, lo que uno es o lo que uno fue, lo que querría ser. Entiendo desde este fenómeno, pero también yo creo que yo me atrevería también a decir, David, que puede haber también juegos divertidos. No creo que todos los juegos sean completamente oscuros, ¿no? Yo creo que en la honestidad, en la claridad del juego, ¿por qué me quieres? ¿Para qué me quieres? ¿Por qué te quiero? ¿Para qué me quieres? ¿O para qué te quiero? En esta sinceridad se pueden establecer que yo te elijo para algo y tú me eliges para algo. Y los dos nos elegimos y podemos usarnos, sí, pero estamos incluso previniendo el abuso, ¿no? Que de repente lo no inconfeso es justo el abuso y la perversión. Entonces, si entramos prácticamente con honestidad, creo que podemos incluso jugar a favor de vida en vez de estar haciendo una forma oculta y una forma perversa tras bambalinas.
Bueno, y también podríamos aquí pensar, Abraham, que esos juegos también son como negocios caducos, ¿no? Que llegaron a caducar y que ahora se necesita utilizar otros modos de operación, si le podemos llamar así. Que los esos modos de operación puedan ser de un nivel en el que pueda haber alteridad, diferenciación, que pueda saber que el otro no va a cumplir todo y que yo pueda vivir con esa falta. Creo que eso es lo que organiza también en la relación más de lo cíclico admirado, ¿no? Donde yo te admiro cíclicamente, pero ya no es eso ya tiene una otra nota como de idealización. Me parece que en este momento, Abraham, es bien importante pensar junto con otras personas ese sentido muy importante que los niveles defensivos están puestos en que podemos, no sé, poder tener diferenciación de esto en otros pacientes, en nuestras parejas, qué es lo que vamos haciendo sesión con sesión, pensando juntos, sabiendo que tú eres diferente, yo soy diferente, y en la pareja esto también es algo que es válido, que es importante también saber que el otro es un otro y que piensa y siente distinto a mí. Son puntos de organización muy importantes, Abraham, porque En el tema narcisista es que a veces también existe una fusión de nivel de pensamiento económico y entonces esta alianza ya no se vuelve alianza, se vuelve colusión. Y la colusión entonces implica que no, pues es que ahora como yo hice, tú haces. como no me hiciste, y pueden despertar fantasías de mucha agresión, o que realmente se lleve al acto la agresión, la devaluación, y entonces vemos cómo la pareja pasa de activo a pasivo. Creo que también, Abraham, hemos visto casos en donde hay personas que ese es su modo de vinculación, sí. Y que a veces conocer algo nuevo es algo que da mucho miedo. El miedo a crecer, el miedo a vincularte de otra manera, el miedo a los límites, también no sé si te ha pasado, ¿no? Que hay miedo a los límites. Es que si le digo que no me va a dejar de querer, ¿no? Y entonces también lo que organizas estas fantasías es de, pues, nuestra angustia de separación y de que el otro nos deje de querer porque le dije que no, que yo no puedo, o que no quiero, o que no me gusta. Creo que también implica también saber, creo que también desde Mario Campuzano él nos propone la diferenciación, los límites, la flexibilidad, ¿no? Que es algo que debe de estar puesto. Recomendamos a todo nuestro auditorio también que nos puedan seguir escuchando a través de redes sociales, ya sea por Instagram, Facebook, Twitter, como Destinos ICC, ¿no? Ahí nos pueden escuchar, en Spotify estamos como Destinos Inconscientes. Pueden escuchar nuestro programa anterior o otros programas en donde tocamos diferentes temas importantes que nos llevan a la reflexión, a la profundidad de la mente humana y también así como cómo generamos vínculos, que es algo muy importante. Destinos Inconscientes está a favor de la vida. ¿A favor de qué? De analizar nuestro inconsciente para tener una mejor calidad de vida. Bueno, Abraham, ¿tú qué piensas también sobre todo esto para concluir?
Que definitivamente estamos en una posición de poder entender, como bien comentas, el funcionamiento del psiquismo, de nuestra mente, pero sobre todo, David, creo que tenemos una oportunidad de resignificar, de reeditar, de hacer nuevas metáforas, nuevas analogías, cambiar estos símbolos o significados, ¿no? Cambiar el grafo, ahora sí que tener una oportunidad de reeditar nuestra propia historia. Y creo que un fenómeno que vemos constantemente, pues que no nos enseñaron qué es amar y que nos inculcaron un amor ficticio, ¿no? El amor romántico, que también ya está caduco. Un amor efímero, en donde simplemente son historias de idealizaciones y de fantasías, en donde las angustias y las frustraciones ingresan una vez que el otro no me cumple mis deseos. Pero es una forma del egoísmo. Por eso el narcisista, sabemos que en el fondo sabe que su herida es no haberse sentido amado y no haberse sentido deseado. Entonces, si pensamos que tenga la capacidad de amar, desconocemos, cada caso es diferente, pero de que tiene una baja autoestima y baja capacidad para poder ver al otro, entender al otro, y por ende pensamos que esto no es una forma de amor, sino es únicamente una colusión persecutoria, devaluatoria, y que va a generar a lo largo ganancias secundarias, pero ¿a qué costo? Hay costos muy fuertes, sobre todo los emocionales. Por el día de hoy nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Nos despedimos de ustedes por el día de hoy. Mi nombre es Abraham García de León.
Y David Reséndiz.
Que tengan una extraordinaria noche, día o tarde, dependiendo de la plataforma que nos estén escuchando. Hasta el próximo programa.